El pastor es el título del libro que está llegando por estos días a las librerías del país y del mundo, justo para el 10º aniversario del pontificado de Francisco, el próximo 13 de marzo, obra de los periodistas Sergio Rubín, que es argentino, responsable de la información religiosa en el diario Clarín, en el canal TN también, y de la colega italiana Francesca Ambrogetti, quienes fueron también, si se acuerdan, los autores de aquel libro del año 2010 que se convirtió en bestseller mundial en 2013, el libro El Jesuita, una entrevista al entonces arzobispo de Buenos Aires, que hace 10 años fue elegido papa.
Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti han mantenido durante todos estos años comunicación abierta con el Papa y en este nuevo libro hablan con él de su historia, la de su familia, sus preferencias, su personalidad. También hablan acerca de la defensa del medio ambiente, de la paz mundial, de los desafíos de su papado, entre ellos la lucha contra el flagelo de los abusos y la reforma de la Curia Vaticana.
También allí analizan las resistencias que debió enfrentar para avanzar por una iglesia más abierta, más comprensiva de las realidades de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, como también una iglesia más austera y especialmente comprometida con los pobres y los excluidos.
El pastor es fruto, dicen ellos, de 10 años de entrevistas en las que el Papa Francisco no esquiva ningún aspecto de su vida y de un pontificado que está cambiando a la iglesia. Estamos en comunicación con Sergio Rubín. Sergio, gracias por este tiempo para Radio María. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola Javier, un gusto saludarte a vos y a todos los colegas y a toda la audiencia de la Radio María, ¿sí?
10 años de comunicación con el Papa. Sergio, contanos todas las cómo han vivido en este tiempo esta bendición que tienen ustedes, ¿no? De tener ahí a mano al Papa Francisco. Me imagino todo lo que implica preguntarle, recibir sus respuestas. Contanos esa experiencia.
Bueno, mira, como vos y ustedes comentaban allí, nosotros habíamos hecho El Jesuita con él, ¿no? Uh-huh. En realidad pensábamos que era un libro que se terminaba ahí nomás, ¿no? Porque se estaba jubilando. Bueno, tuvimos esta gratísima sorpresa, esta gran alegría que lo hicieran Papa, como vos también contabas, se reeditó y realmente fue un bestseller mundial. Pero bueno, nos pareció que, faltaba algo más, ¿no? Contar un poco el pontificado desde adentro, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Todos los grandes desafíos de su pontificado, las resistencias que tiene, pues, todo lo que corresponde a eso, por qué lo hace, por qué hace lo que hace, cuánto está logrando, si se equivocó en algo, nos parecía que había que hacer algo más. Y bueno, ya se lo propusimos, fue elegido Papa, empezar a pensarlo y ya al segundo año nos pusimos a trabajar. O sea, han sido muchos años que nos juntábamos, realmente una vez al año, que eran aprovechamos el verano, ¿no es cierto?, de Europa, uh-huh, en julio, agosto. Acuérdate que él hacía muchos viajes en julio, agosto, yo estaba allá para después ir, venía Francesca, y entonces teníamos no menos de dos charlas con él largas, y bueno, así íbamos avanzando año por año. Después un poco con la pandemia obviamente estas cosas se complicaron, pero ni bien un poco se fueron abriendo, pudimos retomar. Y bueno, el año pasado yo ya tuvimos varias veces fueron, pero para ir redondeando, en abril y diciembre. Y bueno, la verdad es que eran charlas fantásticas en Santa Marta, qué sé yo. Él sigue siendo, Javier, vos lo conoces muy bien, él sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Yo cuando le dijeron Papa y lo fui a saludar, estaba muy impresionado, no sabía cómo iba a ser yo, cómo iba a ser él, que sin embargo era la misma persona sencilla y cercana de siempre, y lo ha seguido siendo, la misma persona cercana de siempre. Sí, a mí a veces me preguntan, a ver, una característica que lo defina al Papa, y yo respondo sin dudar en su humanidad, ¿no? Esa cercanía, uh-huh, ese trato afectuoso, esa preocupación por los más mínimos detalles. Y bueno, y ahí fueron saliendo las cosas. La verdad que era un clima muy muy agradable, siempre estaba muy bien dispuesto. Ahora tenía el problema de la rodilla, que gracias a Dios lo está superando, pero no pierde la excelente disposición, momentos de humor, qué sé yo, realmente ha sido un regalo de Dios, hay que decirlo, sin duda, ha sido un regalo de Dios compartir tantas horas de conversación con él y, bueno, tantos momentos tan gratos que hemos intentado de la mejor manera posible, ha sido un trabajo arduo, pero volcarlo en el libro, ¿no es cierto? Porque al intervenir él, obviamente nos exige ser muchísimo más rigurosos, pero sin perder la frescura, sin perder algo que permite una lectura llana, amena, ¿no? Así que, bueno, y él mismo hablando, es una persona amena, no es embarado, no es... Así que, bueno, ahí está, y ojalá que sirva para que se conozca mejor su pontificado. Creo que es una persona que ha sufrido, sobre todo en Argentina, muchos ataques injustos, claramente. Bueno, ojalá que todo esto contribuya un poco a lo que está haciendo por el bien de la Iglesia y de la humanidad.
Sergio, ¿qué descubrieron, podríamos decirlo así, de nuevo en Bergoglio entre el jesuita y el pastor? Algo que los haya sorprendido ahora.
Esa pregunta me la están haciendo varios. La verdad es que estaba pensando, pero se me hace un poco difícil. Voy a decepcionar porque, insisto, yo encuentro siempre al mismo Jorge Bergoglio, que es magnífico, que es agradable y con sus bromas y a la vez tan incisivo, tan inteligente, tan agudo, pero que algo diferente, no lo sé, esto es lo maravilloso. Por supuesto que es lo que ha cambiado, es la sonrisa, ¿no? Que públicamente en Argentina la tenía bastante menos, ¿no? Tenía un gesto más bien adusto, ¿no? Y esa, digamos, disposición a comunicar, que tampoco la tenía en Buenos Aires. Buenos Aires no hablaba con los periodistas, no hablaba con nosotros. Cuando Francesca me vino a hablar en 2001, a poco de que él fue creado cardenal, ella estaba muy impresionada porque Bergoglio había dado una charla a los corresponsales extranjeros, una cosa rara, porque él no iba a hablar con periodistas, pero esa vez hizo esa excepción, y todos quedaron, los corresponsales extranjeros en Buenos Aires, muy impresionados con él. Y entonces ella me llama y me dice, mirá, estamos todos encantados, te propongo que hagamos un libro con él. Y yo le dije, pero Francesca, él no habla, mucho menos hablar de su vida para un libro. No, me dice, pero tenemos que verlo. Y bueno, fuimos a verlo, todo súper, pero cuando llegamos a la propuesta, hizo más o menos la cara que le puso a Macri, que ese adulto no quería saber nada. Pero después pasaron los años y fue aflojando, y en el 2007 aceptó. Pero digo, lo que quiero decir es que él no estaba en permanente contacto así con los periodistas, con los medios de comunicación, comunicando. Bueno, eso ahora obviamente como Papa es otra posición, pero lo ha mostrado como un excelente, excelente comunicador. Eso sí, yo te diría que toda esa parte de comunicación es el gran cambio que yo observo. Pero después, en cuanto a su personalidad, es el mismo Jorge Mario Bergoglio de siempre.
Sergio, sos un gran comunicador y todos los comunicadores tenemos la tarea de transmitir los hechos, las situaciones, de contar historias, de contar la verdad de las cosas, ¿no? ¿Cómo haces vos en tu tarea y en este tiempo de tanto contacto con el Papa para transmitir su valor a todos los medios y en todos los medios? Porque se lo valora mucho en medios confesionales, en lugares de iglesia, pero fuera de esos lugares, lugares en los que vos, por supuesto, también frecuentas, no tanto. Entonces, ¿cómo transmitir ese valor de esta persona que bueno, es realmente muy importante para el mundo entero, más allá de la gente que cree o no?
Sí, yo te diría, mirá, yo me vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Paraná, y me vine a vivir a Buenos Aires en el año 76, febrero del 76, y ese año, yo tenía 17 años, cuando vine a la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Y en ese año, el primer lugar, bueno, no te voy a contar toda mi vida, pero el primer medio que me da un trabajo, digamos, empiezo a colaborar, es el semanario Skew, algunos lo recordarán, los mayores, uh-huh. Un montón de parroquias, era un medio católico muy, muy importante. Y bueno, justamente por haber incursionado allí, siempre yo estaba en otros medios y me pedían que escribiera sobre cuestiones religiosas. Yo después rápidamente, digamos, si bien estuve varios años que colaboraba con el CIU, rápidamente me incorporé a medios no confesionales, te diría medios donde mis compañeros, no sé, eran prácticamente todos ateos o agnósticos. Esto no es una crítica, es una descripción respecto a todo el mundo, con crean o no crean, por supuesto, son. Pero yo me crié, digamos, así, periodísticamente, en ambientes que no eran nada religiosos, nada. De hecho, llevo 28 años en Clarín, que tampoco es un medio confesional, bueno, no, en fin, todos los medios donde estaba. Entonces digo, eso ya me hizo acomodarme a una realidad bastante diferente, digamos, al ámbito propiamente religioso, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que Papa, no me pongo por favor de ejemplo de nada, si no digo esto, el Papa habla de ir a las periferias geográficas y existenciales. Y yo, modestamente, digo, me metí en las periferias mediáticas. Estoy metido desde hace rato en las periferias mediáticas, ¿no? Así que bueno, hay que nadar ahí. Un poco el Papa le gusta eso, y a lugares donde hace falta, digamos, tener esa situación. Imperfecto, pero bueno, trato de llevar ese mensaje. Creo que sí, recibo muchos cuestionamientos, digamos, lo que yo digo es muy cuestionado, eso lo tengo claro, pero bueno, es un buen ejercicio también, ¿no? Claro. Porque bueno, uno tiene que estar, digamos, sosteniendo de un modo razonable, por decirlo de alguna manera, lo que está expresando, ¿no es cierto? Y además, al ser testigo directo, como vos decís muy bien, de muchas cosas, entonces, bueno, dar esos elementos. Yo no, mi tarea no es defender al Papa. Mi tarea como periodista es justamente, por seguir estos temas como periodista, trasladarle todos estos elementos informativos al lector, a la audiencia, lo que fuere, y después, bueno, cada uno que saque las conclusiones, que piense lo que le parezca.
Claro. Sergio, yo tengo dos dudas para plantearte, preguntarte. La primera es si hablaron con él sobre este cambio, en todo caso, o discernimiento distinto que hizo aquel Papa Francisco nuevito en esa responsabilidad en 2013, cuando hablaba de su pontificado como un pontificado de transición de 3 o 4 o 5 años a lo sumo, decía, y Papa Francisco, que ella lleva 10 y que dice que por ahora no piensa renunciar, si bien está la posibilidad, incluso ya ha firmado el papel en caso de que tenga alguna enfermedad grave, como él mismo lo ha dicho, pero que no está dentro de su agenda en estos días. Esa es una, y la otra me la reservo y después te la planteo, así no se hace largo.
No hemos hablado mucho de eso, de que él obviamente Dios le ha dado la salud y la lucidez para poder continuar. Yo no estoy tan de acuerdo en eso de que sea, por más que lo haya dicho él, yo no estoy tan de acuerdo en eso de un papado de transición. Pero quizás cuando él empezó se podía haber pensado en una transición, pero en realidad para mí, no sé, es una visión muy personal. Digamos, después de un pontificado tan largo, tan arrollador, diría yo, como el de Juan Pablo II, sí vino una transición, en mi criterio, con los 8 años de Benedicto, ¿no? Y ahí sí hubo una verdadera transición. Francisco no hubiese llegado nunca, Jorge Bergoglio, a ser Papa sin los 8 años de Benedicto.
Claro.
Esto es lo que pienso yo. Fueron como 8 años de asentamiento. Estamos hablando de una institución milenaria que vive procesos. Entonces me parece que ahora con Francisco se inicia así una nueva etapa, digamos, donde se está tratando de poner más en implementación más plena el Concilio Vaticano II, ¿no? Esto es lo que yo creo, ¿no? Es decir, esta puesta al día, este ayornamiento, completar, realmente asumir en su integralidad el Concilio Vaticano II, que significa que la Iglesia abra las puertas, se paren para el mundo, salga al mundo, donde los laicos tengan un mayor protagonismo. Al Papa le molesta mucho todo el tema del, del clericalismo, en fin, todo lo que, por supuesto, la sana, digamos, autonomía del Estado respecto de la Iglesia, en fin, todo lo que ya sabemos del Concilio. Y él entonces está, digamos, iniciando esta nueva etapa. Yo creo que va a ser difícil que el Papa que lo suceda pueda volver atrás en muchos de estos, estos, ¿no es cierto? Por no hablar de todo, que en el libro está señalado año por año, todo lo que ha hecho en materia del combate a los abusos sexuales y el tema de la lucha por la transparencia de las finanzas vaticanas, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí, por ahí él pensó que podía ser un papado corto y de transición, pero me parece que está resultando un papado no corto y precisamente no de transición.
Sí, porque además imagino, como bien lo conocemos, es un hombre de discernimiento y por ahí en un tiempo y en un contexto el espíritu le indica que tiene que ir por un lado y después por otro, o cambiar alguna otra cuestión de detalle, aunque lo esencial quede, como dijiste vos, de este hombre unificado y de profunda humanidad. La otra consulta, Sergio, tiene que ver con esta cuestión que te la preguntarán todos los colegas, me imagino, que es si hablaron con el Papa de su postergada visita a la Argentina. ¿Qué dice él acerca de esto? ¿Qué te parece a vos que ha retrasado tanto esta deseada visita del Papa, de él y de los que lo queremos?
Sí, él habla, hay un capítulo del libro dedicado, de los 20 capítulos hay uno dedicado a la Argentina. Esto también significa algo, ¿no? Porque a veces nosotros los argentinos nos olvidamos que es el Papa del mundo, ¿no? Entonces, siempre lo vemos en función de la Argentina y de las cuestiones políticas, ¿no? Hay una, yo digo, una civilización política de la figura del Papa en Argentina. Todo pasa por ahí, entonces, o todo, o en buena medida, por lo menos. No digo a todos los argentinos, porque hay, por supuesto, muchos argentinos que digamos, valoran su dimensión religiosa, ¿no es cierto? Pero el Papa tiene una doble dimensión, una dimensión religiosa y una dimensión política. Pero no podemos quedarnos solo en la dimensión política, porque no lo vamos a entender, ¿sí? Entonces, bueno, pero sí, hay un capítulo dedicado a Argentina y él habla un poco de esto. Nosotros se lo preguntamos y él textualmente dice que es mentira que yo no quiera ir a la Argentina. Y mantengo el propósito de visitar mi país. Ahora, ¿por qué no ha venido hasta ahora? Yo creo que al no haber venido los primeros meses de su pontificado, ahora se le complicó por el tema de la grieta famosa esta, ¿no? Él ha caído en todo este tema de la grieta, la polarización. Evidentemente él recibe muchas críticas, a mi criterio, injustas, ¿no es cierto? Porque, bueno, si nos detenemos en cada caso, habría que explicarlo y no nos vamos más ni pasado mañana. Pero, digamos, en términos generales, yo entiendo que por ahí puede haber hecho algunas cosas que son difíciles de entender o de explicar. Yo entiendo, pero, digamos, no tengo ninguna duda que este Papa tiene un fuerte, digamos, no apaña corruptos. Su primer libro fue Corrupción y Pecado. Ni apaña corruptos, ni es una persona sectaria, que si no, la otra persona que tiene enfrente no piensa como él, entonces lo rechazan, de ninguna manera. Ni apaña corruptos, ni es sectario, ¿no es cierto? Pero bueno, él ha caído en toda esta pasión que hay en Argentina, tan fuerte, por lo menos de una parte de la sociedad. Entonces, esta grieta ha complicado su visita. ¿Por qué? Porque si al venir al país, que a ver, ¿con quién está, con quién no está?
Claro. Se cortó. ¿Escuchás, Sergio?
Se cortó, parece.
¿Se cortó la comunicación?
Parece que sí.
Tratamos de recuperarlo, Ale, si se puede, y si no, bueno, tanto para decir, ¿no? Justo cuando Sergio Rubín, con quien estamos hablando, coautor de este libro con Francesca Ambrogetti, que se llama El Pastor, que tiene que ver, por supuesto, con los 10 años de pontificado, cuando hablaba de esto, ¿no? De la grieta, de las divisiones que nos impiden, entre tantas cosas, poder tener al Papa con nosotros. Ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue lo de la premiación de Best? Esta de Messi, de Scaloni.
El lunes a la tarde.
El lunes a la tarde. Se sacaron una foto Messi, el Divo Martínez y Scaloni con Macri. El expresidente Macri, que estaba allí porque tiene algún cargo en una fundación vinculada con la FIFA. Y algunos empezaron a decir que Messi no era lo buen jugador o solo era un buen jugador y no era otra cosa. Eso es una digo, esto nos da una pauta para ampliar el análisis a cómo los argentinos, algunos argentinos, evalúan a las otras personas, ¿no?
Esto es lo que decía Rubín acá, ¿no? Hay una idealización política del Papa. Y si nos quedamos solamente con la dimensión política del Papa, nos perdemos un montón de cosas que no tienen que ver con lo que realmente es Francisco, ¿no? Con la integralidad de lo que tiene que ver su ser y su ministerio, ¿no?
Así es, no lo vamos a entender, decía Sergio, si nos quedamos solamente con su idealización política. Ya está Sergio nuevamente al aire.
Sergio, decíamos que, bueno, claro, ¿cómo no vamos a meter o no van a meter al Papa en la grieta si lo han metido a Messi, ¿no? Que ni siquiera tiene incumbencia religiosa y política. Pero bueno, lamentablemente nos impide eso, nos ha impedido tener al Papa con nosotros.
Sí, yo espero que, y él lo que realmente quiere, y esto se lo digo así cortito, lo que él realmente quiere para venir a la Argentina es contribuir a la unidad de los argentinos. Me estaba contando alguien que estuvo por estos días con él, que le dicen qué quiere que le regale, que le regalemos los argentinos con motivo del 10º aniversario de su pontificado. Y él contesta que me regalen la unidad de los argentinos, ¿no? Pero digo, ese es su gran tema. Evidentemente, este año es electoral, por tanto los papas no van a los países en años electorales. No sé qué va a pasar el año que viene, cómo estará su salud, pero bueno, es difícil pronosticar si vendrá o no vendrá, pero creo que sí tenemos que, tratar de generar las condiciones para que baje un poco la tensión y en clave religiosa, ya que estoy en Radio María, rezarle mucho a Dios para que nuestros corazones también tengan esa mansedumbre de Dios, para realmente que esa visita, que ojalá se concrete del Papa, dé los frutos a la Iglesia, ante todo a la Iglesia en el anuncio y la vivencia del Evangelio, pero también contribuya a que en la diversidad, en los debates fuertes, en el pluralismo democrático, por supuesto, los argentinos en lo central, estemos todos unidos bajo la misma bandera azul y blanca.
Que así sea, Sergio, nos unimos en esa oración. Te agradecemos mucho. ¿Ya está en las librerías el Pastor o hay que esperar un poquito más aquí en la Argentina?
Está llegando, hoy estaba ya distribuyéndose en todo Buenos Aires y está paralelamente, no sé cuánto lleva, pero digamos es una cuestión de muy poquitos días, ya va a llegar a todo el país, la editorial es Penguin, o sea, es una editorial enorme. Así que, bueno, esperemos que muy prontito esté, la verdad que Javier, esto lo digo con mucha veracidad, estoy sorprendido por la repercusión, no solo en Argentina, todavía se están haciendo las traducciones para el libro del mundo, y la verdad que el interés que ha despertado es enorme. Estoy sorprendido porque nosotros no encaramos, digamos, una tarea así fuerte de difusión en el exterior, y sin embargo cuando empezó a trascender, estoy realmente sorprendido. Italia, España, Alemania, estoy muy 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 gratamente sorprendido por esto, pero bueno, insisto, creo que no es para gloria nuestra, sino para que realmente se conozca un poco más el pontificado y la personalidad del Papa, insisto, que tanto bien yo creo le está haciendo a la Iglesia y al mundo.
Abrazo, Sergio, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ustedes, a Radio María, a todos, al Padre Javier. Y nada, ojalá que los vea prontito por allí, por Córdoba. Tuvimos, cuando presentamos el jesuita, una fantástica presentación, tan, tan concurrida, tan bien nos recibió el pueblo de Córdoba. Así que ojalá que prontito nos podamos encontrar otra vez por allí. Un cariño para todos.
Un abrazo. Gracias, muy bien. Gracias.